En esta tarde quiero hablarles del próximo evento de la profecía. Por eso les invito a abrir sus Biblias en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Y dice así en la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor. Gracias por esta gloriosa y bienaventurada esperanza que tenemos los creyentes en el Señor Jesucristo. Y oramos que bendigas esta porción de tu palabra. Danos gracia para escudriñarla y tomar, Señor, de ella la bendición que tú quieres darnos. Y pedimos agradecidos con toda confianza, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Antes de introducirnos a considerar propiamente este pasaje de la Escritura, quisiera hacer algunas reflexiones sobre la profecía en general. Es interesante que en esta misma carta, una página adelante, en el siguiente capítulo, capítulo 5, el apóstol Pablo incluye esta exhortación para los creyentes. Primera de Tesalonicenses 5:20. Y él dice: no menospreciéis las profecías. Y esto escribe el apóstol Pablo, nos está diciendo ahora a nosotros también a través de la palabra de Dios: no tengáis en poco la profecía, no la menospreciéis. Y lo dijo, lo escribió, en un tiempo cuando una gran parte de la profecía, si se quiere, la parte más importante de la profecía del Antiguo Testamento, ya estaba cumplida con lo que fue la primera venida al mundo del Señor Jesucristo y todo lo que Él vivió, experimentó en este mundo, y luego su muerte en la cruz, su resurrección y luego su ascensión al cielo. Y es que, no obstante, a pesar de todas estas cosas tan importantes que ya han ocurrido, la profecía sigue siendo importante, seguirá siendo importante hasta que se termine, hasta que estemos en el cielo por la eternidad. ¿Y saben por qué es tan importante? Si será importante que un cuarto de toda la Biblia fue profética cuando fue escrita. Quiere decir, Dios dedicó una parte importante de su revelación a anticipar los acontecimientos futuros en sus planes. Y esto, sin duda, tuvo y tiene dos propósitos. Primero, es que por medio de la profecía cumplida, ya cumplida, podemos comprobar la autoridad y la veracidad de toda la palabra de Dios. No hay prueba más fehaciente de la inspiración y la validez, y la autoridad, la confiabilidad de la Biblia, que la cantidad de palabra profética en su tiempo que se ha cumplido estrictamente tal como fue anunciada. Es más, la Biblia es el único libro religioso que contiene profecía, que se ocupa del futuro y que lo anticipa como una demostración de que realmente la Biblia es la palabra de Dios, es la revelación del Dios vivo y verdadero, de este Dios todopoderoso y soberano que cumple sus propósitos desde la eternidad hasta la eternidad. Miren, por ejemplo, algunas profecías cumplidas. Isaías capítulo 7 profetizó el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, especialmente Isaías 7:14, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Miqueas 5 nos dice el lugar del nacimiento de Cristo. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Salmo 22 e Isaías 53, no vamos a leerlos ahora porque los conocemos también, dan detalles, extraordinarios detalles de su vida, de la vida del Señor Jesucristo y luego de su muerte, de su sacrificio en la cruz. El Salmo 16 profetiza su resurrección. Un matemático calculó que las posibilidades de acertar en predecir cada uno de estos acontecimientos que aparecen predichos, anticipados en la Escritura, si es que los profetas se hubieran imaginado y arriesgado vaticinios, las posibilidades de acertar hubieran sido de 1 en un número compuesto de 87 seguido de 93 ceros. 87 millones de millones de no sé cuántos de millones. En conclusión, Dios ha revelado la profecía y la ha cumplido. Ha cumplido algunas de ellas, desde luego para llevar a cabo sus planes, como Él los diseñó desde la eternidad, pero a la vez para probarnos que su palabra merece confianza. Su palabra es verdad. Es verdad porque es divina, es la palabra de Dios. Él mismo, Dios mismo, expone este criterio, este principio, en un par de versículos en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 21 y 22, que dicen así: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él. Porque la palabra de Dios y las profecías que Dios reveló en su momento, ciertamente que se cumplen. La Biblia es la única revelación que tenemos de Dios, la única verdadera revelación. Sin ella es imposible conocer a Dios sobre una base sólida y segura. Segundo, el estudio de la profecía y su cumplimiento nos abre amplias avenidas para conocer la persona, la sabiduría y el poder y la grandeza de nuestro Dios. Nos permite visualizar a través de los siglos cómo los planes de Dios se han cumplido a pesar de los impedimentos y oposición de los enemigos de Dios. Dios sigue adelante con sus planes. Él siempre hizo y hará todo lo que quiso, todo lo que planeó. Basta mencionar algunos a título de ejemplos, la forma en que la iglesia cristiana nació en medio de la dominación del Imperio Romano. Y la historia cuenta, la historia secular lo cuenta, cómo la iglesia superó la terrible persecución de los sucesivos emperadores romanos. Y a pesar de tantos y tantos mártires muertos por causa del Evangelio, este se extendió hasta los lugares más distantes, hasta los fines de la tierra. Y hoy lo tenemos, ha llegado a nosotros intacto para darnos salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. El Evangelio poderoso, la buena nueva de Dios. Finalmente, la profecía revela los planes de Dios y nos da paz en cuanto a los acontecimientos de este mundo que nos rodea. Hay en la profecía una medida de conocimiento de Dios, conocimiento que Él nos da de lo que son sus planes. Y en este desarrollo de la profecía nosotros podemos entender algunos de los aparentes absurdos que afligen a la humanidad sin Dios. Por ejemplo, como ocurrió desde el principio y sigue siéndolo sin duda, el temor de una guerra atómica. No se puede ni imaginar lo que esto significa. Pero más, otros riesgos más inminentes, lo que ocurre hoy en día, la violencia en el mundo, el hambre, la superpoblación, los fenómenos sísmicos y otros tantos peligros que parecen acechar a toda la humanidad por igual. Pero los cristianos tenemos paz. En medio de todos estos peligros y amenazas, tenemos paz. Sabemos cuál es el destino que Dios nos ha preparado y las crisis de este mundo no hacen más que confirmar el cumplimiento de sus planes, los planes eternos de Dios. Así que en esta tarde queremos considerar el próximo acontecimiento en el plan profético. Este pasaje de Primera de Tesalonicenses 4, aquí tenemos una sencilla presentación de esto que es el próximo evento en la profecía bíblica. El retorno del Señor Jesucristo para recoger a su iglesia. Como podemos apreciar en el pasaje, El apóstol Pablo recuerda esta profecía en su escrito y viene a su mente y la escribe, desde luego inspirado por el Espíritu Santo, como sucede a menudo en sus escritos, a propósito de dar a los creyentes un consejo sobre un aspecto práctico, de la vida práctica. Y yo digo que él recuerda la profecía, porque esta profecía no fue revelada a él personalmente, sino que el Señor Jesucristo mismo ya la anticipó personalmente a sus discípulos en su propio ministerio aquí en la tierra. Pero ahora el apóstol le dice a los tesalonicenses, donde hemos leído 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Lo que ocurría era que los creyentes en Tesalónica y seguramente en otros lugares de la misma forma, desde que el Señor había ascendido a los cielos, como nos relata la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 1, estaban esperando, los creyentes estaban esperando que el Señor viniera en cualquier momento, viniera a cumplir su promesa de volver a este mundo para recoger a los suyos. Y mientras esperaban, vieron partir algunos de sus familiares y amigos que lógicamente se fueron muriendo. Y se preguntaban, ¿pero qué pasa ahora? ¿Qué pasa con estos creyentes que no pudieron ver al Señor retornar a cumplir su promesa? Y el apóstol le dice, no, no se preocupen. Y versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es que aquellos que habían ido muriendo, me gusta tanto esta expresión, solo durmieron. Eso es la muerte para los creyentes. Un sueño. Durmieron. Y esto ciertamente no les privaría del destino eterno que el Señor nos ha prometido, sino que cuando Él vuelva, continúa versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Así que esta explicación era y es bien sencilla y acorde con lo que el propio Señor anticipó a sus discípulos, que Él vendrá otra vez, vendrá en forma visible, tal como ascendió al cielo delante de sus discípulos, que vendrá en las nubes para recoger a todos los creyentes, a toda la iglesia, a todos los creyentes de todos los tiempos, a lo largo de los tiempos. Primero, a los que durmieron en él, es decir, a los que hubieran muerto, estos resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado. Amén. Que el Señor venga pronto. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. De allí viene el nombre de este próximo evento de la profecía, el arrebatamiento. Aquí hay una primera consecuencia del retorno del Señor para recoger a la iglesia, que algunos de nosotros bien pudiéramos librarnos de la muerte. Habrá algunos que habremos quedado, dice el apóstol, hasta la venida del Señor, que no tendremos que experimentar la muerte, pero, como expresa en 1 Corintios 15:51 también el propio apóstol Pablo, dice que igualmente seremos transformados. Allí dice, he aquí os digo un misterio. Algo que todavía no necesariamente podemos entender, esas maravillas de Dios que solo Él puede hacer. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora, hay algo muy importante en estos versículos, y es la expectativa que tenían estos creyentes en la iglesia primitiva y que explican claramente esta verdad tan importante de que el Señor puede volver en cualquier momento. Esto se expresa diciendo que el retorno del Señor es inminente. Puede ocurrir en cualquier momento. No sabemos cuándo, pero puede ser ya, hoy, esta noche, mañana de mañana, cualquier momento. Y esta inminencia ya lo era para los creyentes, aquellos creyentes de la iglesia primitiva. Muchos de ellos habían tenido el privilegio de escuchar, ver al Señor Jesucristo en su primera venida. Esta inminencia, esta perentoriedad que tiene el retorno de Cristo, le dan la tónica a esta verdad, el énfasis que tiene. Se puede decir que coincide perfectamente con su naturaleza y con su importancia. Nosotros, mi familia y yo, tuvimos el privilegio de convertirnos en una iglesia que creía y predicaba asiduamente esta doctrina del retorno inminente de Cristo. Gracias a Dios. Pero ustedes no van a creer que hay en el mundo innumerables creyentes que no tienen la más remota idea de esta realidad, que nunca piensan en ella, no la esperan, no la anticipan y por lo tanto no la disfrutan. Cuando yo me convertí, el señor Deibull, Dios me lo bendiga, el fundador, misionero fundador de la iglesia, Templo Calvario, de la misión evangélica del Uruguay. Cuando nosotros nos convertimos y le conocimos, él ya era anciano, tenía más de 70 años, y a mí me llamaba la atención. ¿Cuántas veces, tanto cuando predicaba, cuando hablaba con nosotros, tenía conversaciones con los creyentes, y una y otra vez él expresaba su deseo de que el Señor Jesucristo viniera ya, viniera pronto. Y la verdad es que yo no entendía mucho de este deseo tan ferviente, tan urgente que el hermano tenía. Pero ahora, a medida que pasa el tiempo, voy entendiendo más y más todo lo que esta doctrina significa para la vida de cada creyente. Y esto es lo que quiero pensar especialmente con ustedes en esta tarde. ¿Qué debiera producir esta verdad del próximo evento de la profecía? ¿Qué debiera producir en nuestros corazones? ¿Cuál debiera ser el efecto en la vida del creyente considerar la realidad de que Cristo puede volver en cualquier momento? Hay un versículo que expresa tan claramente lo que debiera ser la primera consecuencia o resultado de esta enseñanza del retorno del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo expresó con estas palabras dirigidas a su discípulo Timoteo, segunda de Timoteo 4:8. Y dice así: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Voy a releerlo. Por lo demás, el apóstol Pablo está hablando de su testimonio, de lo que fue la dura batalla de la fe que él había peleado. Y al llegar a este versículo expresa: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Alguna vez, pensando en su vida cristiana, hermanos, pensando en lo que es su realidad como creyentes, lo que están experimentando desde el día que se convirtieron, que creyeron en Cristo como su Salvador personal, han deseado ser como el apóstol Pablo? ¿Han deseado imitarlo? ¿Ser un creyente ejemplar, victorioso, gozoso, encontrar, entender la gloria de servir a Cristo? Bueno, he aquí un rasgo que caracteriza a esta clase de creyente, no solo al apóstol Pablo. Son los creyentes que aman su venida. Es decir, esperamos la venida de Cristo como la más gloriosa y deseable experiencia que pueda ocurrir en este mundo. La aman, significa que la desean, piensan en ella a menudo, es más, la entienden, la creen y la anticipan tal como va a ser y en todo lo que ella va a significar. El retorno del Señor Jesucristo por su iglesia. Ahora, por un lado, hay sin duda en este mundo cantidad de cristianos, como digo, que no saben poco y nada de esta verdad. Nunca han sido enseñados de esta verdad tan importante. Pero luego hay otro grupo de creyentes, y me temo que también bastante grande, que saben y creen en la segunda venida de Cristo, pero no la aman. No esperan que ocurra de inmediato. Tienen todavía que terminar de construir muchos de sus sueños en este mundo. Tienen muchas cosas en este mundo que les atan, les impiden desear verdaderamente que el Señor venga pronto. Esta transformación del mundo que comenzó en lo que dio a llamarse la revolución industrial, que comenzó desde mediados del siglo XVIII y principios del XIX, ha sido una poderosa maquinación del diablo, yo creo que la más poderosa a lo largo de los tiempos, de la historia de este mundo, para captar poderosamente el interés de hombres y mujeres desde entonces y hasta el presente, captar su atención en este mundo, en la vida de este mundo. Toda esta tecnología y la técnica y la industria y todo lo que ella significa. Un predicador anciano recordaba con mucho quebranto la gran diferencia de los días de su niñez. Y yo puedo identificarme con él en alguna medida, salvo que él se crió en el campo y sus padres eran agricultores. Por lo tanto, él sabía muy bien esto que él expresó con estas palabras. En aquellos días de mi niñez, por ejemplo, la gente dependía de lo que cosechaba para comer y dependía de la lluvia para cosechar. Por eso dependía mucho más del cielo para que Dios enviara la lluvia en su tiempo, en el tiempo apropiado para la cosecha. Y hoy, mirando nuestras casas, contando los artefactos eléctricos que tenemos, cuento no menos de 50 a 75, dependemos mucho más de las represas, de la compañía de agua y de la compañía de luz que del cielo. Pero conforme a esta palabra del apóstol Pablo, en su bien llamado testamento espiritual de segunda de Timoteo, expresa que aquellos que aspiramos a ser buenos creyentes miren por el Señor y aprendan a amar su venida. Aprendamos a amarla, aprendamos a desearla. ¿Se imaginan lo que la venida del Señor significa? ¿No sería acaso la solución para todos los sufrimientos de los creyentes? Para los enfermos, para los quebrantados de corazón, para los solitarios, para los perseguidos y despreciados, para los que encuentran menos y menos sentido para esta lucha contra el pecado, contra el materialismo, contra la corrupción de este mundo. Así que el primer resultado de considerar y considerar seriamente la enseñanza de la Escritura sobre la venida del Señor Jesucristo por los suyos es amarla, desearla, esperarla como algo inminente que puede ocurrir en cualquier momento. Otra cosa importantísima que esta doctrina del arrebatamiento de la Iglesia hace por nosotros, miren hermanos, si será importante, es purificar nuestras vidas. No solo deberíamos amar la venida del Señor por todo lo que va a ocurrir en ese glorioso momento, pero también deberíamos amarla mientras la esperamos. Deberíamos desear que ella cumpla su función de purificar nuestras vidas. No hay otra doctrina en la Biblia que cumpla mejor este propósito que esta doctrina de la segunda venida de Cristo. El apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 3, lo expresa con estas palabras: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y escuchen esto: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En otras palabras, significa que todo aquel que vive prendido ha sido de esta esperanza, se purifica a sí mismo como Él, como el Señor es puro. Si cada creyente en la iglesia, me refiero en general a la iglesia de Jesucristo, si cada creyente creyera firmemente que el Señor puede volver en cualquier momento, esto curaría todo problema de la iglesia. Curaría el ausentismo. ¿Quién iba a quedarse en su casa, qué sé yo, mirando televisión o haciendo cualquier otra cosa, si pensara, el Señor puede llegar hoy mismo? ¿Qué va a decir Cristo si me encuentra dando el faltazo a la iglesia? Quedándome a mirar esta porquería en lugar de escuchar la palabra de Dios. Curaría la falta de lectura y estudio y meditación de las Escrituras. Si creyéramos y amáramos la venida de Cristo, sentiríamos la urgencia de conocer más nuestra Biblia, para encontrar y hacer la voluntad de Dios en lo que nos quede de vida en este mundo. No dejaríamos de leer la Biblia cada día, de buscar y recordar cada pasaje que nos ha mostrado algo, nos ha mostrado tal vez pecado en nuestra vida, nos ha mostrado qué es lo que Dios quiere para nosotros, cómo Dios quiere corregir el pecado, quiere quitarlo, quiere limpiarlo, quiere enriquecer nuestra fe, quiere prosperar nuestra vida espiritual. Iba a curar la falta de testimonio. Cada creyente iba a sentir la urgencia de testificar de Cristo a sus seres queridos, a sus amigos, a sus vecinos, porque reconociendo la inminencia del retorno de Cristo, no se podría dejar para mañana. Iba a curar la debilidad de dar, siendo que Cristo puede venir en cualquier momento. Queremos usar pronto y bien nuestros recursos para ayudar a la obra misionera. No sentiríamos tanta presión en acumular bienes, a ganar y ganar y acumular dinero para un futuro que puede ser muy corto. Curaría la mundanalidad en los miembros de la iglesia. Los creyentes no querrían ser encontrados por el Señor en lugares donde no deberíamos estar los cristianos, o haciendo cosas que los cristianos no deberíamos hacer. Como contaba aquel predicador irlandés, decía que cuando éramos niños éramos muy pobres. Nuestra familia era una de esas que se alimentaba a base de papas, arroz y porotos. No teníamos nada dulce, a veces por semanas y meses. Y muy de cuando en cuando, cuando nuestra madre aparecía en la casa con un tarro de dorada mermelada de durazno y nos decía a mí y a mis hermanos: si se portan bien, el sábado les daré mermelada untada en el pan. Aquella semana los niños se volvían ángeles. Les salían alitas en la espalda y se les formaba un halo en sus cabecitas. Obedecían cada pedido de su madre. No peleaban entre ellos ninguna travesura de las que solían hacer. Y el sábado llegaba el gran premio, esa deliciosa mermelada de durazno. Un día, este predicador, todavía niño, llegó de la escuela y por alguna razón que no sabía, encontró la casa desierta. Su madre había salido con sus hermanitos, así que de pronto se encontró completamente solo. ¿A que no saben lo que se le ocurrió? Dijo: voy a buscar el frasco de mermelada, pero no voy a comer, no, no, solo mirarlo. Y cuando lo encontró pensó: no, no voy a comer, solo olerlo. Y lo destapó. No, 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 no voy a comer, solo probarlo. Pero no pudo controlarse, y cuando agarró un puñado en su mano y se lo puso en la boca, ¡ay!, se abre la puerta y aparece su madre. Este niño ciertamente amaba a su mamá, pero en este momento no amaba su retorno. Y a mí me gustaría ir por cada fila aquí y preguntarles a cada uno: hermanos, ¿amas a Cristo? Sí, sí, pastor, sí, Señor, sí que lo amo. ¿Amas al Señor que murió por tus pecados? Él pagó por tu culpa para que tú fueses salvo y tuvieras certeza del perdón de tus pecados y la vida eterna. Sí, sí, pastor, desde luego que le amo. ¿Amas su venida? ¿Desearías que Él volviera en este mismo momento? ¿No nos encontraría con nuestras caras sucias de mermelada? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el inminente retorno de Cristo puede operar pureza en nuestra vida, en la vida de todos los creyentes? Otra vez el apóstol Juan expresa en 1 Epístola 2:28: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ahora, decimos que el retorno de Cristo para arrebatar a su iglesia es inminente. Puede ocurrir en cualquier momento. Supónganse que ocurriera ahora, en este momento, aquí, en la iglesia. ¿Qué pasaría? Bueno, pasaría, como dice la Escritura, 1 Corintios 15, que en un abrir y cerrar de ojos, esto es en un 186 milésimos de segundo, los verdaderos creyentes desapareceríamos. Seremos arrebatados por el Señor. Y los que no son creyentes se quedarán mirando para todos lados. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fueron? ¿Saben por qué? Porque solo los verdaderos creyentes seremos arrebatados. No los simpatizantes del Evangelio. No los que asisten a la iglesia para pasar un rato agradable. Ni siquiera los hijos de creyentes que tal vez han venido a la iglesia desde que fueron chicos a lo largo de los años, pero nunca aceptaron a Cristo como su Salvador. Solamente los creyentes, los hijos de Dios, aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, de todo nuestro corazón. Si el Señor viniera en este momento, ¿qué pasaría contigo? Gracias, gracias Señor por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones. Pueda hacer toda la obra para la cual tú la has dejado, como tú mismo has prometido, Señor. Y tú seas grandemente glorificado en los resultados. Y te lo pedimos agradecidos y con toda confianza. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Gracias a Dios.